Buenas amigos de La Tribuna, ¿qué tal? Les traemos una nueva emisión de noticias en Podcast La Tribuna. Les conversaremos de fichajes, rumores y otras noticias. Yo soy David Amador y junto a mí Samuel Aleán y Ernesto Lobo. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal David? Nuevamente bastante feliz de estar con ustedes hoy dando estas noticias, nuevo noticiero, así que acompáñenos.
Hola, ¿qué tal David y Samuel? Sí, preparado para decir estas noticias muy interesantes y nada, acompáñenos.
Y estos son nuestros titulares. Le traemos una lista de posibles fichajes donde algunos estarán ultimando detalles y otros son unos rumores. En otras noticias, el traspaso de Rakitic al Sevilla. ¿Volverá a disputarse la Liga Colombiana? Lautaro fuera del mercado de fichajes dándole un portazo al Barcelona. Fecha inicial de la Liga Nacional de la UEFA. Vuelve la Copa Libertadores y la Suramericana.
¡Y empecemos!
Y bueno, amigos de La Tribuna, a continuación les daremos una lista que encontramos de posibles fichajes en la que ella se encuentra el jugador James Rodríguez, jugador colombiano que tiene su puesto en el Everton de Carlo Ancelotti. Es un hecho que el técnico italiano le gusta mucho jugar con James, ya que lo ha llevado en varios equipos como el Bayern, Real Madrid, donde fue su época con más minutos, igual que en el Bayern, y ahora lo quiere en el Everton. James Rodríguez adelantó incluso los exámenes médicos con el Everton y quiere hacer todo lo posible, incluso se bajó hasta el sueldo para poder llegar al equipo de Carlo Ancelotti. El colombiano sabe que es un técnico que le da muchos minutos y creo que su carrera puede empezar a, digamos, elevarse con todo esto de que no tiene minutos en el Real Madrid.
Y bueno, amigos, el otro posible fichaje que está dentro del mercado está en nombre de Koulibaly al Manchester City. El defensa senegalés que juega en el Napoli también podría pasar al Manchester City. ¿Cuánto dinero tiene los Sky Blue? No lo sabemos. Estaremos atentos a lo que pase con esta noticia, pero sin embargo no le saldría nada barato al Manchester City. También viendo que quieren traer a Messi, aunque gratis, pero siempre se gastarán buena pasta.
Y bueno, amigos de La Tribuna, por otra parte tenemos un rumor muy jugoso por parte del Pipita Higuaín. Dicen que ya tiene sus negociaciones avanzadas con el Inter de la MLS, dirigido por David Beckham. Después de que Pirlo le diera las gracias en la Juventus, el jugador suena para ir a la MLS y ser dirigido por David Beckham.
Y bueno, amigos, no solo eso, también le traemos el fichaje del joven holandés, o bueno, posible fichaje de Ronnie van de Beek, el cual estaría pasando al Manchester United después de que el Barcelona, o más específicamente Ronald Koeman, haya preguntado por él. Sin embargo, el holandés iría al Manchester United, solo faltarían ultimar bastantes detalles, pero es lo más posible. No creo que vaya al Barcelona, así que lo estaremos esperando en Manchester. Y bueno, amigos de La Tribuna, también para cerrar ya con esta pequeña lista que hemos recolectado, tenemos el posible fichaje de Luis Suárez hacia la Vecchia Señora, es decir, hacia la Juventus. El delantero charrúa ya experimentado estaría llegando a la Juventus gracias al hueco que deja Gonzalo Higuaín, gracias a que Andrea Pirlo no lo quiere en su plantel. Entonces lo ha pedido expresamente, o no lo ha pedido, simplemente ha preguntado por él, pero con muchas ganas. Ok, amigos de La Tribuna, y ahora para continuar la salida de Rakitic del Barcelona, algo que a mí me alegra, pero no del todo, ¿saben? Porque siento que el Barcelona hizo un mal negocio con el Sevilla. Solo lo vendieron por 1.5 millones de euros más 9 en variables. Entonces daría un total de 11.5 millones de euros. O sea, siento que fue un desperdicio, ya que, bueno, el jugador llegó al Barcelona por más o menos 25 o 30 millones de euros y lo está vendiendo fijo por 1.5 millones de euros. ¿Y qué tal si Rakitic no cumple las condiciones de las variables que le puso el Barcelona al Sevilla? Entonces, sería el peor negocio que han hecho, ¿no? Estos han sido los detalles que han ultimado el equipo catalán y el equipo sevillista. Como ya les dije, vender a Rakitic por 1.5 millones fijo más unos 9 millones de euros en variable. También el croata firmará hasta 2024 y, bueno, suplirá la baja de Ever Banegas, ¿no? Y bueno, muchachos, un dato que les quiero regalar, algo que ha pasado y es bastante curioso, algo bastante unánime dentro del fútbol y que muy pocas veces ha pasado, es que Cuando Rakitic se fue del Sevilla en 2014, el que fue a suplir su baja fue Ever Banega, proveniente del Valencia en aquel tiempo. Y qué casualidad que, y hoy en día, a punto de la salida de Ever Banega del equipo sevillista, llegará a suplir, entre comillas, su baja Rakitic. Y bueno, algo bastante sorprendente, ¿no?
Sí, claro, Samuel, el croata vuelve a casa, como muchos dicen por ahí. Les recuerdo que el Rakitic es muy querido en Sevilla, en este equipo, demostrándolo así muchas veces cuando jugó en contra del Sevilla con el Barcelona, incluso anotando y pidiendo disculpas por el gol o simplemente no celebrando. El croata pues triunfó en el Sevilla, celebró varios títulos y yo creo que pues vuelve a casa después de todo esto machacada que le dieron en el Barcelona, atribuyéndole la mayoría casi de, digamos, de todo lo que le ha ocurrido al Barcelona a él. Y de, bueno,
Como yo.
después, como tú, después de la humillación que recibió el Barcelona pues en Champions, el cual no jugó Rakitic, técnico del Sevilla lo quiso repescar, por decirlo así.
Y bueno, el croata vuelve al club el cual lo hizo respetable en el fútbol de España, ¿no? Así que esperemos que tenga muchos éxitos en su nuevo proyecto y desde aquí le mandamos unas gran felicitaciones para él y para toda su familia que se queda en España.
Bueno, y agregando también que posiblemente este sea el último equipo de Iván Rakitic, ya que este jugador veterano con experiencia ya tiene 32 años y ha firmado pues hasta el 2024, una cifra de años muy alta. Yo creo que el equipo de Julián Lopetegui puede ser el último equipo del croata Rakitic. Y como dices tú, Samuel, enhorabuena para el croata.
Así es, Ernesto, así es.
Y bueno, amigos de la tribuna, cambiando de un continente a otro, nos dirigimos al país de Colombia, donde su liga está por comenzar o está en una disputa. Según el presidente de la Dimayor, reconoció que el plan que se tenía podría quedar anulado por falta de tiempo de acá a fin de año. El mes pasado, los directivos del fútbol colombiano habían decidido reanudar la liga desde la novena fecha del primer semestre, completando la fase de todos contra todos para que 8 de los primeros en la tabla se distribuyeran y 2 cuadrangulares definieran el título y los cupos al torneo internacional en esas instancias. Pero sin embargo, por la demora que se ha presentado por concretar la fecha exacta en la que se volverán a jugar partidos en el país, no es seguro que se manteniera el sistema de campeonato que se planearon los equipos pensando en el regreso de las competencias. Paradójicamente, con base a rapidez, se programó la Superliga entre América de Cali y el Junior, que se disputará en la segunda semana de septiembre y quedará el primer título del año. Y bueno, Samuel, ¿qué opinas con lo que se viene para la Liga Colombiana?
Bueno, David, es algo bastante importante en cuanto a este torneo. Es la primera vez que hablamos en el podcast sobre la Liga o algún torneo colombiano. Y bueno, pienso que de pronto están haciendo bien en cuanto a disputar la Liga, la Superliga. Y bueno, esperemos que muy pronto el fútbol colombiano pueda volver. Ya muchos saben de que nosotros somos colombianos. Entonces estamos esperando también respuestas sobre qué pasará con nuestra liga y poder ver jugar a nuestros equipos, ¿no? Entonces pienso yo que están haciendo muy bien en hacer la Superliga y bueno, esperemos para ver qué pasa con la liga.
Y cuéntame, Ernesto, ¿el nuevo torneo piensa a distribuir los 20 equipos de la liga en organización según la ubicación geográfica del país?
Bueno, esta idea me parece muy interesante por parte de los directivos, ya que cumple con, digamos, con estas medidas de bioseguridad que quiere el mundo para poder empezar con las ligas del fútbol. Y nada, me parece muy interesante. Y por otra parte, también agregando lo de la Superliga, si bien es cierto que es primera vez que hablamos de este tema de nuestra liga colombiana, que es muy interesante y la verdad nos interesa mucho. Estoy muy contento, la verdad, con que se reanuden estos partidos y esperar que nos depara con nuestra liga y poder traérselas al podcast. Y bueno, por otra parte, llega una noticia como balde de agua fría para el equipo Blaugrana, y es la salida de Lautaro Martínez del mercado de fichajes. Piero Auxilio confirma en el Sky de Italia que Lautaro Martínez ya no está disponible para fichajes, y yo creo que el Barcelona tendrá que ir buscándose otras alternativas, ya que Luis Suárez está pronto a su salida. La verdad es que el equipo del Inter de Milán nunca tuvo ninguna conversación oficial con el Barcelona y por eso de esta manera decidieron sacar a Lautaro del mercado de fichajes. ¿Qué opinan acerca de esto, muchachos? Samuel.
Bueno, yo opino que es una pérdida bastante grande, un portazo bastante grande para el Barcelona. Igualmente no tenía muchas ilusiones de que el argentino llegara al club blaugrana. Sin embargo, bueno, es inevitable de que Suárez vaya a salir del Barcelona. Así que deben buscar rápido un delantero que pueda suplir esa posición. Si bien es cierto, en la cantera deberían confiar, pero no lo hacen. Tristemente no lo hacen y prefieren buscar talentos, entre comillas, en otras partes del mundo para así poder suplir las necesidades que tienen dentro del esquema táctico y futbolístico. Así que Ernesto, si no se pudo con Lautaro, veremos a ver qué hace el Barcelona, si hace otro mal fichaje o si se queda como tal cual está y juega con Griezmann ahí adelante.
Sí, estoy muy de acuerdo contigo y es eso que ya ha perdido el Barcelona y es buscar en su cantera, buscar ese equipo o ese jugador especial en su cantera. Yo creo que eso es lo que le hace falta al Barcelona, volver a reintegrar todos estos jugadores y buscar talentos dentro de su plantel, no salir afuera y buscar talentos del momento. Claro que Lautaro es un gran jugador y obviamente un equipo quiere a alguien que esté brillando en el momento, pero ¿por qué no darle la oportunidad a estos canteranos, como lo hizo antes con
Exacto.
Iniesta, que todo esto?
Exacto, es a lo que voy. No estoy diciendo personalmente de que no me guste Lautaro, porque Lautaro es un grandísimo jugador. Sin embargo, para el nivel que está y el precio el cual lo maneja el Inter está demasiado elevado para el Barcelona en estos momentos de crisis y más por lo de la pandemia. Así que diría yo que es el momento óptimo en el cual el Barcelona debería rebuscar entre su cantera, el cual tiene bastantes posibilidades y bastante buena. Ok, mis amigos de la tribuna, también estaremos viendo el nuevo torneo que va a empezar, la Liga de Naciones de la UEFA, que se estará disputando la primera fecha entre el 3 y el 5 de septiembre. Y tendremos bastantes partidos interesantes, los cuales quiero que escuchen. Uno de ellos sería España-Alemania, la España de Sergio Ramos versus la Alemania de Thomas Müller. Entonces estaremos muy pendientes de ese partido. No sé si Ernesto quiere decir algo.
Sí, claro, Samuel, un encuentro muy interesante, aunque cabe aclarar que Alemania no contará con los jugadores estrellas del Bayern Múnich. Y por la parte de España, el jugador Marco Asensio sufrió una lesión, un edema de rodilla, lo alejó pues, la concentración con España. Entonces, bajas muy importantes por parte de los equipos.
Bueno, datos bastante importantes, como lo dijiste tú. Otro partido bastante para resaltar sería Holanda-Polonia. La Holanda de Frankie de Jong y de Van Dijk se enfrenta a la Polonia de Robert Lewandowski, un jugador el cual acaba de ganar Liga Alemana, Copa Alemana y como si fuera poco Champions. Así que bueno, estaremos bastante pendientes también de este partido. Otro partido el cual admirar sería Inglaterra versus el equipo nórdico de Islandia. Los ingleses, o mejor dicho, los Three Lions, estarán enfrentándose a los nórdicos en un partido bastante interesante. Inglaterra contará con figuras como Harry Kane, Sterling y otros. En su portería también estará, me imagino, que Pickford. Y Islandia tendrá en sus filas a su capitán y máxima estrella, Sigurðsson. Así que bueno, no olvidemos su maravillosa actuación en la antepasada Eurocopa. Así que bueno, estaremos esperando algunos detalles de este partido que nos parece bastante emocionante. Y bueno, Ernesto, ¿qué te parece este plato fuerte? Francia versus Suecia, la Francia de Mbappé, Dembélé, Griezmann y Lloris, entre otros, contra la Suecia del exjugador sueco Ibrahimovic, aunque ya no juega en esta selección, pero siempre es muy recordado por todos los futbolistas. Así que no sé si quieras decir algo con respecto a este partido.
Me parece, Samuel, un partido muy interesante, teniendo en cuenta la increíble actuación del momento de los franceses como Mbappé. También tenemos a Kingsley Coman, un gran jugador campeón con el Bayern. Yo creo que este partido se lo va a llevar Francia. De Suecia es un equipo que se planta bien en el campo, por decirlo así, son muy guerreros. Pero Francia, debido a sus cualidades y también, digamos, esta presencia individual que tiene en el campo, yo creo que se puede llevar este partido.
Y bueno, ya para cerrar con esta lista de partidos, tenemos Portugal-Croacia, un partido bastante especial y creo yo que sería después de España-Alemania el mejor partido de la fecha. Portugal viene con Joao Félix y Cristiano Ronaldo y Croacia vendría con Modric También vendría con Rakitic. Así que bueno, esperemos bastante emocionante estos partidos. También tenemos selecciones como lo son Italia, como lo son Bélgica, que también estaremos poniéndole el ojo encima. Así que me encanta que este tipo de campeonatos vuelvan al fútbol actual y esperemos que quién será el nuevo campeón, si Portugal defiende su título o si cambiaremos, si cambiará de manos.
Sí, claro, Samuel, y me da también un poco de nostalgia saber que, digamos, de pronto Cristiano Ronaldo puede ser su última, digamos, league de Europa, debido ya que está, pues, entrando ya un poco en la vejez, por decirlo así. Entonces, me da alegre y por otra parte me da un poco de nostalgia porque podrían ser las últimas competiciones europeas, digamos, en esto de la selección de Cristiano Ronaldo. Y bueno, David, nos traías un tema muy interesante que es el regreso de la Copa Libertadores y Sudamericana. ¿Qué nos tienes para decir?
Sí, Ernesto, como se conoció la noticia, la nueva fecha que se dio a inicio de la eliminatoria, la Conmebol comunicó este viernes que la Copa Libertadores seguirá su curso a partir del 15 de septiembre y que a su vez la Suramericana hará lo mismo, pero a partir del 27 de octubre con todos los protocolos y las medidas preventivas en el marco de la pandemia del coronavirus. Y bueno, muchachos, también a raíz de la pandemia del COVID-19, la Conmebol ha asistido con recursos a los clubes, perdón, participantes a través de las asociaciones nacionales. Ellos establecen un estricto protocolo sanitario para evitar un brote entre los jugadores. Pienso que es una buena estrategia por parte de la Conmebol. ¿Qué piensas al respecto, Ernesto?
Sí, David, me parece muy bueno todo esto lo que está haciendo la Conmebol, el querer que empiece, por decir así, las competiciones, pero con todas estas medidas de bioseguridad. Me parece que es una decisión muy interesante, aunque ya la gente quería ver el fútbol, ya queremos disfrutarlo como se ve, pero siempre hay que tener, pues, seguridad con todo esto del coronavirus y toda esta pandemia.
Y bueno, muchachos, también recordar que los equipos colombianos que van a disputar el certamen de la Libertadores son el Atlético Junior, tenemos el América de Cali y el Independiente Medellín. Mientras que en la Suramericana estará compitiendo el Atlético Nacional, el Deportivo Cali, Millonario y Deportivo Pasto. Y cuéntame, Samuel, ¿qué opinas sobre estos equipos que van a disputar estas dos competiciones?
Bueno, David, me parecen unos clubes bastante competitivos en cuanto al torneo nacional. Sin embargo, al menos en Libertadores los veo muy flojos. Al Junior, las dos primeras fechas no ha podido hacer mucho. Esperemos qué pasa ahora contra el Barcelona de Guayaquil. El América apenas ha rescatado una victoria, se mantiene tercero del grupo. También veremos qué pasa con ese grupo de la muerte en el cual tiene a Gremio de Porto Alegre e Internacional de Porto Alegre, también un clásico ahí del fútbol brasilero. Y también tenemos al Medellín, que tiene a Boca Juniors en el grupo, así que los tienen bastante difícil. Y por el lado de la Sudamericana, yo pienso de que, bueno, clubes bastante curiosos como lo es el Deportivo Pasto. No recuerdo o no tengo conciencia de haber visto a este club en algún torneo internacional. Así que bueno, veremos ya los habituales, ¿no? El Cali, Millonarios, también a Nacional. Me parece que tratarán de hacer una actuación más memorable que las que están haciendo los clubes en Libertadores y bueno, esperemos que se sepan destacar en lo que queda del torneo.
Bueno, muchachos, y después de esta intervención de Samuel, queríamos agradecerle por haber escuchado nuestra edición del podcast y espero que estén también emocionados por todos estos partidos que se vienen de la Liga de Naciones y también por la Conmebol Sudamericana y la Libertadores. Espero que estén emocionados por ver a sus equipos, tanto colombianos o la selección que más les parezca favorita. Y bueno, amigos de La Tribuna, recordando también que nos pueden seguir a través de Facebook como Podcast La Tribuna.
También pueden seguirnos en Instagram como @podcast.latribuna.
Y pueden escucharnos en las diferentes plataformas como Deezer, Spotify, Anchor y Google Podcast. Y bueno, amigos de La Tribuna, esto ha sido todo por esta edición. Y chao, chao.
Hasta la próxima.
Chao, chao.